desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación, la columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro compañero y amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo estás, Carlitos?
Muy bien, Norberto, ¿cómo andan ustedes?
Pero muy bien, espectacular. Carlos, pues sabes que el tema que vos planteás para el día de hoy, ¿sí?, que tiene relación, por supuesto, con el tema de la educación, como venimos desarrollando, el título que le habías puesto era la obligatoriedad y gratuidad en la educación, ¿sí?, primaria, ¿no? Sí. Donde seguramente vas a hacer un desarrollo de las particularidades de cada una de esas dos. Pero, y yendo un poquito, tratando de ligar un poco, con lo dialogado recién con la profesora del Carán de Carro, con relación a esto del código de faltas, de merodea la gorra, del trabajo de investigación que realizan los chicos de esa escuela, con la estigmatización, persecución, encarcelamiento, en casos de tortura en jóvenes por aplicación de ese nefasto código de faltas, que fundamentalmente y en base de investigaciones y estas que han hecho los chicos, han detectado o han encontrado una gran diferencia a la hora de inclusive del encarcelamiento y los malos tratos, que hay una diferenciación de clase, ¿no? Y por supuesto aquella educación que que no es gratuita, ¿sí?, es la menos perseguida, la menos estigmatizada, aquella que responde a los chicos que responden a una educación, a una escuela que es pública, por ser pública y por ser de los pobres, es la más estigmatizada. Uh-huh. La obligatoriedad y gratuidad en la educación primaria. ¿Y qué cambió? ¿Algo?
Y algunas cositas han cambiado. Uh-huh. Estás hablando del presente un poco, para ver cómo vinculamos esto, sí, con la realidad actual, ¿no? Esta charla que han tenido hace unos minutos. Mm. Yo vuelvo un poco a lo de siempre. Me parece bien este tironear un poquito desde el presente, ¿no? O sea, pero de alguna manera lo que uno pretende es pensar el presente tratando de recuperar el pasado.
Sí.
Porque estamos en estos momentos en que, bueno, que la historia ha muerto, que no existe el futuro, que vivir un eterno presente, etcétera, etcétera. Y eso nos ha llevado a que desconozcamos prácticamente y neguemos, naturalicemos ya como que el pasado no tiene presencia, ¿no?
Sí.
Y por ahí uno ve que a partir de estas concepciones se hace muy común que encontrarnos con un grupo importante por ahí de compañeros, de ciudadanos, que frecuentemente nos están diciendo que nunca han estado tan peor que ahora, ¿no? Y de alguna manera hay un desconocimiento del ayer para poder decir un juicio, ¿no?, con estas características que uno de a todas luces interpreta o se explica como equivocado, ¿no? Entonces, respecto a esto de, y vamos a ver cómo lo vinculamos con esto que me acabas de plantear, tendríamos que decir que el mundo empezó a cambiar mucho allá por el siglo XVIII. ¿No? El mundo viene cambiando desde siempre, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente ahí como que se producen ciertas cosas que aceleran, ¿no?, ciertos cambios. Y fundamentalmente estamos hablando de la aparición de nuevas ideas, de nuevos mañanas, ¿no? Sí. Que se empiezan a pensar el mundo desde otro punto de vista y aparecen aquellas corrientes como el iluminismo, y algunos hechos muy concretos, ¿no? O sea, ideas que se expresan en acontecimientos muy importantes, que ya alguna vez las hemos citado de una manera muy ligera, rápida, digamos, como lo fueron un par de revoluciones, como fue la Revolución Inglesa por un lado y la Revolución Francesa por el otro. Uh-huh. La Revolución Inglesa se dice que hizo un aporte, ¿no?, a esa nueva sociedad que se estaba construyendo, un aporte económico, o sea que la estructura económica de esa nueva sociedad de alguna manera es propuesta o surge desde la Revolución Inglesa. Y que la Revolución Francesa lo que hace para esa nueva sociedad que se estaba gestando es proponer una nueva ideología y una nueva política. Esa nueva sociedad que se estaba formando era el capitalismo, ¿no? Estamos hablando de fines, en este caso, del siglo XVIII, cuando el capitalismo empieza a disputar con el feudalismo la hegemonía, ¿no?, a nivel internacional. ¿Cuál era el modelo social que iba, social, económico y político, que iba a prevalecer? Ese nuevo modelo social es como que rescata su estructura económica de la Revolución Inglesa y su estructura ideológico-política de la Revolución Francesa. Entonces, de alguna manera, todos los finales, el final del siglo XVIII, uno puede pintarlo con estas tensiones y conflictos que se plantean entre estos dos grandes modelos sociales. Ahora bien, esas disputas entre el feudalismo y el capitalismo se trasladan aquí a América y en buena medida fueron traídas por muchos de nuestros próceres, ¿no?, que habían tenido la posibilidad de irse a Europa a estudiar, como la mayoría de ellos venían de familias acomodadas, se fueron allá, estudiaron y allí es como que incorporaron estas nuevas ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa, que hablaban de una nueva manera de producir, de comercializar y a su vez también de una nueva manera de organizarse social y políticamente. Y traen esas ideas, ¿no?, aquí a América, y de alguna manera esto motoriza estas tensiones entre el mundo rural, ese mundo caracterizado y legitimado por la Iglesia, que era lo feudal, con aquellas nuevas ideas que hablaban del nuevo orden y del progreso. En América, y aquí vamos a ir entrando a poquito en lo que vos planteabas, estas tensiones y estos conflictos entre ese mundo rural y ese nuevo mundo basado en las ciudades, ¿no?, que era el capitalismo, aquí he trasladado de una manera aparentemente simplista, pero que es muy profunda, en el concepto de civilización y barbarie. De alguna manera lo que empieza a ocurrir aquí en América a partir del siglo XIX es que ese nuevo mundo que era el capitalismo que estaba apareciendo es entendido como la civilización y ese otro orden social al que había que transformar o exterminar era entendido como la barbarie. Entonces todo el siglo XIX es una lucha en la que se dirime, por supuesto, a favor de lo que aquí se entendía como la civilización. Esto ocurrió durante todo el siglo XIX, en donde hay una organización del Estado, no solamente en nuestra zona, nuestra nación, sino también en el mundo, y se aplican y concretan estas nuevas ideas. De alguna manera, todas estas nuevas ideas son las que van a corporizarse en lo que fue la Constitución de 1853, nuestra primera Constitución. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba en educación? Nosotros casi que podríamos dividir nuestra realidad como nación, ¿no?, pero fundamentalmente en términos educativos, diciendo que una cosa fue la primera mitad del siglo XIX y otra la segunda. En la primera mitad del siglo XIX deberíamos decir que teníamos muy pocas escuelas y que las pocas escuelas que había estaban prácticamente desiertas. Los pocos alumnos que habían dentro de las escuelas fundamentalmente eran varones, de la discriminación de la mujer y por supuesto que el hombre tenía ciertos derechos que la mujer no lo tenía, concluía en esto, y por supuesto esos pocos varones que estaban estudiando eran fundamentalmente ricos, ¿no? Entonces, como que había muy pocas escuelas prácticamente desiertas, caracterizadas por una población varonil y de hogares que provenían de hogares favorecidos. Deberíamos decir que en términos educativos, en aquel momento, lo que se rescata como como uno de los inicios de lo que sería más adelante el sistema educativo fue el reglamento de 1813 que escribe Manuel Belgrano. Por ahí uno podría hacer en, más adelante algún tipo de alguna de nuestras entradas para hablar específicamente del reglamento de 1813, que es el reglamento que escribe Manuel Belgrano para que fuera la estructura normativa a través de la cual se rigieran las cuatro escuelas que él había fundado con aquellos 40 mil pesos fuertes que le habían dado por sus méritos militares, ¿no? Tendríamos que decir que en las primeras creaciones que nos van a conducir a lo que hoy es nuestro sistema educativo aparecen en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo son? Las citamos solamente: el Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue en 1863, en presidencia de Mitre. La escuela, que sería como, esto fue como el embrión de lo que hoy entendemos por nivel medio, ¿no? El Colegio Nacional de Buenos Aires fue como un disparador, después se empezó a multiplicar en todas las provincias, y a partir de ahí se lo toma esto como el embrión, decíamos, el germen de lo que hoy es el nivel medio de la escuela secundaria. En 1869, ya en presidencia de Sarmiento, la Escuela Normal de Paraná se funda, ¿no? Empieza formalmente desde allí la formación de los maestros. También esto requeriría algunos minutos más puntualmente, la famosa, como se la definió, se la define históricamente, la escuelita de Boston, que se armó a partir de un grupo de maestras norteamericanas, etcétera, etcétera. Ya que Sarmiento la copió de Boston, trajo desde los planos, los libros y las maestras también, y el normalismo argentino empieza en nuestro país con un grupo de 13 maestras norteamericanas. Se lo toma eso como una de las tantas contradicciones en la historia de nuestro país. Esta misma escuela se reproduce después textualmente en 1875 en San Miguel de Tucumán. Lo cito a esto porque este magisterio que se abre en Tucumán era solamente para mujeres. Entonces se toma a la creación de esta escuela normal en Tucumán en 1875 como el origen de la feminización del magisterio argentino. Allí se empezó a concebir a la mujer como que estaba en mejores condiciones que el hombre para ejercer la docencia. Como continuidad de esto aparece un Congreso Pedagógico Sudamericano en 1882, que se hace, que por supuesto lo promueve Sarmiento, y que reunió a pedagogos y expertos en educación de América del Sur. Las conclusiones de este Congreso Pedagógico Sudamericano, y vean qué cosa interesante, porque se reúnen pensadores y gente del mundo de la educación, y establecen conclusiones que van a ser las que dos años después van a dar origen a la ley 1420. O sea que de alguna manera la ley 1420, que es una de las leyes más señeras en la historia argentina, es producto de la cooperación y del pensamiento colectivo de diferentes pedagogos y pensadores sobre la educación de América del Sur, ¿no? Uh-huh. Y de la ley 1420 es lo que yo quería conversar un poco hoy como una de las cuestiones más importantes en términos de estos principios, como la obligatoriedad que planteábamos como título, ¿no?, de la charla de hoy. La ley 1420 es sancionada en 1884 y se la comprende casualmente o históricamente como la ley de educación común, porque se la entiende como la ley que estructura, que organiza lo que hoy llamamos la educación primaria. Pero fundamentalmente, más que la educación primaria, se le entiende casi como la ley que pone en pie y en funcionamiento lo que entendemos como educación pública, ¿no? Y acá vamos acercándonos a tu interrogante, Norberto.
Sí.
Esta ley es la que plantea por primera vez en nuestro país de que, en su artículo segundo, que la educación de la nación argentina, la educación primaria, va a ser gratuita, obligatoria y gradual, ¿no? sobre todo esto hay muchos muchas discusiones, pero fundamentalmente está vinculado con lo que decíamos en la salida de la semana anterior, esto que se deposita en la educación, ¿no? La responsabilidad de constituirse en un instrumento de unidad nacional, de homogeneización, ¿no? De nacionalización del inmigrante, etcétera, etcétera. Entonces, para que eso fuera posible, había que declararlo obligatoria. Teníamos que obligar a la gente, sobre todo a los extranjeros y a aquellos, ¿no?, que formaban parte de lo que se llamaba en aquel momento la barbarie, para que vengan a la escuela. Ahora bien, lo que se discutía es si yo los voy a obligar a que vengan a la escuela, no les puedo cobrar. Entonces, junto con la obligatoriedad, inevitablemente venía el concepto de gratuidad. Y después, en términos técnicos, hablamos de la gradualidad. Antes de esto, la educación no estaba graduada. Es decir, eran grupos, ¿no? Y los cursos, las aulas, se dividían en grupos, los que sabían leer y los que no sabían leer, y dentro de eso los que leían un poco mejor y los que no lo hacían en esos términos. Entonces, es esta ley la que empieza, primero fija cuáles son los márgenes de la edad, que se va a entender por educación primaria la de que van a recibir los niños entre 6 y 14 años, ¿no? Uh-huh. Y que esa educación primaria va a significar el paso de durante 6 grados, ¿no? O sea que ya se establece los márgenes de la edad de quienes se iban a educar y los grados que iba a tener de allí el principio este de la gradualidad. También se constituye el Consejo General de Educación, y acá volvemos a lo que decíamos la semana pasada, esto de la Constitución hablaba de otorgar el derecho a las provincias en términos educativos, pero se centralizaba la toma de decisiones, y un ejemplo de esa centralización lo constituiría el Consejo General de Educación. Uh-huh. Pero la ley planteaba también la formación de consejos escolares por distrito, o sea que dependiendo de este Consejo General, había Consejo Escolar de Distrito, una figura interesante porque se ha tomado tiempo después como propuestas que han intentado llevarse adelante, porque de alguna manera estos Consejos Escolares de Distrito estaban constituidos por 5 padres de familia, o sea que de alguna manera significaban ya en 1884 como la participación de la comunidad en términos educativos. Y estos consejos escolares, entre otras cosas, tenían la función de proponer directores, subdirectores y maestros de las escuelas y controlarlos, ¿no? O sea que había, en términos teóricos, una fuerte participación aparentemente promovida desde la ley 1420. Uh-huh. Aparece como algo innovador el tesoro común, o sea que la educación tuviera un fondo permanente para no dejarle a los vaivenes de la estructura política. Y también aparece esta cuestión de las bibliotecas populares. De alguna manera esto es lo que esta ley es la que caracteriza fundamentalmente la obra de Sarmiento. Esto llevó a que se funden muchísimas escuelas en la provincia, bibliotecas populares, y que queden establecidos estos principios de gratuidad, gradualidad y obligatoriedad. Y también armada con el Consejo General y los consejos de distritos, la estructura de lo que posteriormente va a ser el sistema educativo. Ahora bien, sé que más de unos, si están escuchando, y ustedes también, Norberto, se están preguntando, ¿y qué pasa con la laicidad? Sí. Porque esta ley es conocida como la ley de la educación laica. Claro. También, ¿no? No la cité por la sencilla razón que la ley no habla de laicidad. O sea, en ningún momento la ley se pronuncia como una ley laica, sino que cuando se habla de los principios que establece esta ley, se habla de gratuidad, gradualidad, obligatoriedad y laicidad, pero, insisto, se desprende del espíritu, como llaman los abogados, de la ley, el principio de laicidad, aunque la ley en sí no lo establece, ¿no? Y lo que dice sobre la religión es lo que plantea en el artículo 8, cuando dice: la educación religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, antes o después de las horas de clase. Es este artículo el que lleva a que históricamente se conozca a la ley como la ley que estableció la laicidad en nuestra escuela. Ahora bien, Estos principios de gratuidad, gradualidad y obligatoriedad no se discuten, han seguido hasta el día de hoy rigiendo, y miren que los gobiernos que vienen siempre tiran abajo todo lo anterior, pero siempre la educación ha seguido manteniéndose con estos principios. Lo que se discute respecto a la gratuidad es qué se va a entender por gratuidad, ¿no? Entonces uno puede decir la gratuidad es no pagar una cuota, ¿no? Otros pueden decir, no, la gratuidad supone que el Estado se haga cargo también de los instrumentos, de lo, del equipamiento que un alumno necesita para aprender. Lo mismo pasa con la obligatoriedad, cuántos años, y eso va cambiando, cuántos años de obligatoriedad, ¿no? Eso cambia con las leyes, pero no se discute el principio en sí. Lo que sí se discute es el principio.
Nos están buscando, no tengas problemas. No nos van, nos están buscando, pero no nos van a agarrar vivos.
Sí. Se discute el principio de laicidad. Sí. Ese históricamente, y no nos podemos olvidar de lo que ocurrió aquí en Córdoba. Uh-huh. En el año 2010. Cuando el ejecutivo provincial, el gobierno anterior, de este mismo partido que gobierna en la actualidad, envía el proyecto de ley a la unicameral, para modificar lo que era la ley 8113, sancionada ya por el año 91, y que finalmente es sancionada como la ley 9870, que es la que actualmente está vigente, y que se tomaron las escuelas y se levantaron las escuelas secundarias, y lo que indicaba en términos políticos que había una nueva generación que estaba surgiendo, que eran los chicos del secundario, chicos de entre 14 y 17 años, que tomaron las escuelas oponiéndose fundamentalmente a la propuesta que este proyecto del Ejecutivo había elevado a la unicameral, que hablaba de la educación religiosa en las escuelas públicas. Uh-huh. O sea que esto que parecía ya zanjado en 1884, tenemos que decir que hay varias concepciones que aún discuten algunas de estas cuestiones que se plantearon allá. Ahora, no solamente se discute, y acá entraríamos un poco rápidamente por el tiempo, ¿no es cierto?, uh-huh. hablar de lo que vos estabas planteando, o sea, de alguna manera hay ciertas cuestiones que todavía siguen presentes y que no han sido resueltas en 1884. Estamos hablando del mismo gobierno, ¿no?, que está criminalizando a los pobres, uh-huh. ¿no?, el mismo gobierno que elevó esta propuesta de educación religiosa en las escuelas públicas, claro. Entonces, a mí lo que me parece es que hay una cuestión que todavía no hemos logrado resolver históricamente, y es esta cuestión de la barbarie, uh-huh. ¿no? Sí. Porque de alguna manera lo que la compañera estaba expresando con ese diagnóstico que hacía sin ninguna duda indiscutible, lo que nosotros estamos viendo es la criminalización de los sectores populares.
¿Qué?
Que es casualmente la sobrevivencia que aún mantiene, y en términos hegemónicos, este pensamiento sarmientino, que entendió a los sectores populares bajo el concepto de la barbarie. De alguna manera, hoy ese concepto de barbarizar a los sectores populares es lo que lleva a este tipo de políticas públicas, ¿no?, de entenderlos, ¿no?, como criminales a los chicos por el solo hecho de ser pobres, de vestirse de otra manera, de usar gorra, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que esto forma parte de las discusiones que tenemos que llevar desde la educación, y que podría ser uno de los aportes que podríamos hacer en la medida que empecemos a plantearnos, uh-huh. que estas cosas que han ocurrido en la historia por allí están desencadenando en políticas reaccionarias, en la medida que no nos permitimos discutir eso, porque generalmente estamos más preocupados por el precio del cereal que por la educación de nuestros niños, ¿no?
Exacto, sí, señor. Totalmente de acuerdo. Gaby quiere hacer un aporte.
Sí, quería... Sí. ¿Cómo estás, Carlitos? Mucho gusto. Lo que yo creo también es que hay muchos conceptos que en educación intentan de algún modo hoy poner de nuevo en discusión esto de, por ejemplo, la gradualidad, ¿no? Y que es un tema que podríamos charlar en otra columna.
Exactamente. Yo en eso mismo estaba pensando y estaba por proponérselo en algún momento, de hablar sobre ese tema de la gradualidad.
Sí, de las trayectorias escolares y que dieron lugar a conceptos como la sobriedad y el cronosistema y toda esta cosa que está siendo puesta en discusión fuertemente por tendencias pedagógicas actuales, digamos, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, te estaba con esto tirando ahí un temita para otro momento.
para incorporarlo, pero cómo no. Bien. Pero cómo no. Alguna de las cositas que podría decir es que el primer censo que se hizo dio el 78% de analfabetismo en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera eso fue uno de los éxitos, entre comillas, digamos, de esta ley. El último censo del 2010 arrojó un 1.9, o sea que Argentina en términos teóricos estaría dentro de lo que la UNESCO llama países libres de analfabetismo.
Más o menos. Sí, puede ser. En Córdoba creo que son 45.000 los analfabetos hoy.
Sí, la existencia, ahora la UNESCO dice de que los países están libres de analfabetismo cuando no superan el 5%, ¿no? Claro. Ahora, ese, el hecho de reconocer que todavía tenemos analfabeto, más allá que técnicamente podamos ser definidos como con ausencia de, es lo que permite que hoy, bueno, ustedes también lo han difundido, se esté trabajando para terminar con ese último grupo, para incorporarlo, ¿no es cierto?, al mundo de la educación con el proyecto este cubano, el Yo Sí Puedo, ¿no?
Claro, seguro.
En toda la Argentina, sí.
Uh-huh. Carlitos, nos estamos despidiendo, nos vemos, nos encontramos el próximo domingo.
Pero cómo no, entonces, amigos.
Te mando un fuerte abrazo.
Lo mismo para usted y mucha suerte.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los Silencios de la Educación. No se olviden que...